La verdad que es interesantísimo lo que nos contás, Fede, porque bueno, hablamos justo al inicio del programa de la importancia de hablar de otras cinematografías, de salir por ahí de la hegemonía norteamericana, de descentralizar la mirada, porque otras cinematografías quizás no tan presentes en las salas comerciales, en las pantallas, en los streaming que tienen que ver con realidades que pasan en África, en Asia, en América Latina, salir un poco de Estados Unidos y de Europa nos trae más diversidad cultural, nos trae más innovación estética, nos trae más identidad, ¿no? Entonces, revisar por ahí una cinematografía muy poco presente, ¿no? Justamente como la nigeriana, la verdad que es interesante y bueno, y este dato que nos traía vos de que justamente, bueno, hay una producción cultural vasta, ¿no?
Sí, y me gustaría que centrarme un poco en lo que es Nollywood, porque es interesante lo que está pasando es totalmente antiglobalizante, se podría decir, anticontracultural, porque en Nigeria se producen muchas películas, pero se producen para ellos, y
Claro.
de a poco se está expandiendo por el resto de África. Esto viene de más o menos de los años 90. Se empezó a filmar mucho con VHS y se empezó a filmar mucho después con las cámaras digitales. Películas de humor, películas que tienen mucho que ver también con la tradición de ellos, con lo cultural, con lo sociopolítico y mucho con lo mágico. Está muy, muy influenciado desde el teatro Yoruba, uno de los grandes grupos étnicos de Nigeria, lo que es la brujería, los hechizos, la magia. Por eso en esta película ese rasgo está muy presente y también en otra película de Senegal, de Mati Diop, que seguro la van a recordar, que se llama Atlantics, que la pueden ver en la plataforma Netflix, o en el último documental que se llama Dahomey, donde vamos a ver una de las figuras de museo históricas de Senegal robadas por el Reino Unido y recuperadas, hablar desde la figura, ¿no? Entonces, uno como argentino, tan lejos de África, a veces le hace ruido, ¿no? Esta mirada africana sobre distintos puntos. Bueno, está todo muy anclado en la producción cinematográfica y cultural de ella y por eso me parece fascinante, ¿no? Acá llegan muy pocos exponentes y son generalmente los directores que se forman en Europa o en Estados Unidos, filman las grandes producciones, filman los que tienen plata.
Claro.
Algo que va a pasar en la Argentina seguramente en los
Tal cual.
próximos años, si no se aumenta alguna política cinematográfica. Y en Senegal es muy curioso, en Nigeria y en Senegal es muy curioso que hay muy pocos cines. Son más de 200 millones de personas y hay 100 cines nada más. O
Claro.
sea, el circuito de cine alternativo pasa por otro lado.
Clarísimo, bien. Bueno, entonces está
Interesantísimo.
disponible en la plataforma Mubi. Es una sorpresa en general porque, bueno, ha repercutido mucho en el Festival de Cannes. Les puede sorprender. Creo que tiene muchos puntos en común con nuestra historia, digamos, con esa pelea por la subsistencia en condiciones económicas realmente complejas. Es una buena recomendación entonces para tener en cuenta My Father's Shadow o La sombra de mi padre proveniente de Nigeria.
Y atentos al director, a Quinola Davis, que ha entrado muy bien en el mundo cinematográfico. A los espectadores, déjense llevar por la película, por la relación del padre y de los hijos. Tienen realmente diálogos muy profundos sobre lo que es crecer en
Claro.
Nigeria, sobre lo que es formar una familia en Nigeria, sobre lo que es trabajar en estos contextos donde escasea el trabajo y donde los nigerianos tienen que irse de sus propios pueblos o ciudades. Así que es una película que realmente es fascinante y además de eso tiene una poética visual y sonora que realmente hay que disfrutarlos. Así que La sombra de mi padre es la recomendación de esta semana.
Excelente, gracias Fede por estar del otro lado. Tomamos en cuenta la recomendación.
Muchas gracias, Fede. Abrazo
Hasta luego. Hasta
grande.
luego.
Nos
Ahí
vemos.
lo escuchaban. Fede Ambrosi recomendando el film nigeriano My Father's Shadow o La sombra o La sombra de mi padre, disponible en la plataforma Mubi.
Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo.
Envuelta en plástico, contando dígitos, gerencia personal de la intimidad.
Esteban Gil García y Lisandro Gambarota. los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a hablar, como lo venimos haciendo hoy, de los otros cines, en este caso Latinoamérica. Vamos con un film colombiano que ha tenido muy buena repercusión en los últimos tiempos, en distintos espacios. Hablamos de Un poeta.
Sí, Un poeta de Simón Mesa Soto, una película que tiene como protagonista Oscar Restrepo, un hombre de 50 años, divorciado, padre ausente de una hija adolescente, con problemas en con el alcoholismo, sin estabilidad económica, que todavía vive con su madre, una especie como de adolescente eterno, y que en su juventud publicó 2 libros de poesía y fue considerado una promesa literaria, pero quedó como detenido en ese tiempo, aferrado a un reconocimiento que nunca vino. Y su rutina cambia cuando consigue un trabajo a partir, digamos, de sus hermanos, que de alguna manera presionan para que él empiece a trabajar y no le pida dinero a su madre, como profesor en una escuela secundaria, y allí descubre un talento, él cree descubrir un talento de una chica que escribe poesía, y él se convierte en su mentor, ¿no? Proyectando un poco en ella las aspiraciones artísticas y el prestigio que él no pudo alcanzar. Y a partir de ahí, Lisandro, bueno, un film que reflexiona un poco sobre el artista frustrado y también, ¿por qué no?, una sátira del mundo cultural, un poco al estilo Conduprat, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, en principio, saludar que nos llegue una película de otra región de este hermoso continente como es América del Sur. La verdad que es un milagro, no es algo usual. Por supuesto, bueno, en este caso llega a plataforma directamente, Mubi, no llega en estreno en salas de cine, tal y como decía Fede hace un rato con el film nigeriano. Bueno, hubiera sido súper interesante poder verlo en pantalla grande me refiero, pero bueno, salvada esa circunstancia, en principio lo que hace el film es meterse en la idea de la poesía como expresión artística en profundidad. El personaje central, que es un gran perdedor, un hombre adulto que vive todavía con su madre y que trata de sacarle el poco dinero que esta mujer cobra de una jubilación, representa a ese tipo de personajes, porque digo, está muy, digamos, parodiado, casi es un grotesco, que como que nunca termina de crecer, ¿no? O que no quiere crecer, porque en realidad el único objetivo en su vida es convertirse en un gran artista, en particular un poeta. Y en particular él observa la poesía, o él entiende la poesía, casualmente lo hablamos hace un rato también con Gonce y Gloria, desde la idea de el sufrimiento, ¿no? El personaje central solo valida aquella poesía que surge desde el más hondo sufrimiento, desde él o de cualquier otro poeta, ¿no? Y cuando él está profundamente alcoholizado, que pareciera que es el momento que está más, digamos, más referenciado, más creativo, comienza a dar cuenta de su obra o de reflexiones poéticas, y siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Solo el sufrimiento trae más creación artística. Pero bueno, además de esto, también tiene la idea de pertenecer a la institución, tiene como grave conflicto no ser parte, no solo no ser reconocido, sino no tener a sus pares reconociéndolos y alabándolo.
Claro, habla un poco del campo artístico, ¿no? Uh-huh. Donde se mueve este poeta y donde de alguna manera también hay una sátira, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay una mirada crítica, uh-huh, a lo que son los festivales de poesía, los talleres, los circuitos literarios. Aparece, uh-huh, en algún momento una casa de poesía a la que él recurre constantemente. Y en ese sentido, un poco lo que nos viene a decir, y sobre todo con esta chica, uh-huh, que escribe una poesía muy muy simple, que tiene que ver con su cotidianidad. Ella tiene una realidad muy cruda, justamente vive con su abuela, con su tío, con su hermana adolescente que ya tiene hijos, con su hermano, con su madre, que trabaja en una casa de familia de lunes a sábado y va solo los domingos. Y de alguna manera, en este círculo literario, un poco la van charlando para que ella despliegue de alguna manera una cuestión más social, ¿no? De que hable de su exclusión. Y ahí aparece justamente cómo la marginalidad o la pobreza en estos lugares puede transformarse en un capital simbólico, ¿no? Y donde el dolor y la precariedad son celebrados de alguna manera y consumidos por los mecenas europeos. En algún momento aparece una mujer como personaje, ¿no? Que justamente es la embajadora de Holanda, y se entusiasma mucho justamente con esta chica, porque bueno, es una chica de los sectores populares que viene a denunciar ser marrón, viene a denunciar la desigualdad social. Entonces, de alguna manera se esfuerza una literatura o un testimonio que por ahí no estaba presente en su poesía. Entonces, bueno, ahí me parece que hay también como una mirada crítica, ¿no? De alguna manera, de una porno miseria, podemos decir,
sí, sí,
que le gusta
cual.
Consumir a los europeos, cuando quienes producen artefactos culturales son justamente los latinoamericanos, ¿no?
Sí, es una, digamos, termina la película de alguna manera riéndose también de estos espacios que dependen del subsidio, que dependen de estar a la altura como de ciertos requerimientos y no ser honestos en sus espacios creativos, ¿no? La verdad que me parece que en ese sentido está también bastante bien, y en cómo observa en definitiva el mundo del arte, ¿no? O sea, por lo menos el mundo institucionalizado, o incluso aquellos que intentan construir algo alternativo, quienes de alguna manera se ven obligados en definitiva a estar atados a los subsidios o a aquellos que dan subsidios, ¿no? En ese sentido me parece bastante honesto el film, tal vez es bastante corrosivo, digamos, puede herir algunas susceptibilidades. De alguna manera el grotesco del actor principal, del personaje principal, está un poco recargado, queda claro en la idea, pero no deja de ser una historia bastante original de lo que se suele ofrecer en lo que promedio de lo que solemos ver, y en este caso en la mirada sobre el mundo de la poesía. Me parece que puede aplicar a muchas opciones en distintas latitudes, ¿no?
Sí, me parece mucho la idea del artista frustrado, la dificultad de aceptar el paso del tiempo, de las expectativas incumplidas, que es un poco lo que le pasa a este poeta, ¿no? La imposibilidad de reinventarse cuando uno depende de un pasado idealizado, ¿sí? Que de alguna manera una persona queda como detenida en el tiempo y él sigue esperando, ¿no? Ese reconocimiento en el campo de la poesía, en la casa de la poesía, que nunca llega, ¿no? Y tratar de vivir de la venta de sus libros cuando es prácticamente imposible eso.
Tal cual. Además también hay una mirada muy particular sobre el mundo joven o infantil versus el adulto, ¿no? Y también una mirada muy interesante, en particular sobre las mujeres más jóvenes versus los hombres adultos manejando determinadas instituciones. Es un planteo bastante original en varios sentidos. Tuvo participación en varios festivales y premios, ha sido una verdadera sorpresa en el mundo cinematográfico. Creo que un poco jugó en el estilo de lo que plantea hacia adentro de la película, también en la vida real, digamos, esa extrañeza, esa particularidad fue muy valorada en los festivales de la vida real del cine, y incluso ya ha sido comprada para hacer una remake en los Estados Unidos. Al muy poco tiempo de estrenarse, bueno, Un poeta ya tendrá una versión norteamericana, que, bueno, veremos qué resulta, pero ya está en ese sentido. Bueno, está disponible entonces para ver en Mubi, el film colombiano Un poeta, un estreno que llegó hace muy poco tiempo y que te recomienda Club Lumière. We'll be right back.
fuego en la nariz. Te estuve esperando.
Detesto en esta vida.
¿De qué signo sos, Tala?
De Sagitario, ¿por?
¡No te puedo!
Los buscadores de coincidencias. Te juro que es una cosa que no lo puedo soportar.
¿Hay alguno de Sagitario acá?
Una foto de la gente en la costa, en la tapa del diario. Sí. ¿Eso es noticia? ¿Que no tienen otra cosa que poner?
¿Cuál es tu idea, internarme?
A mí me gustaría que alguno me explique cuál es el concepto de desgracia con suerte. ¡Ay, amor, pará!
La UNE.
La UNE.
Un universo.
We'll be right back.
todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, de la temporada número 18, y vamos a hablar de algunas películas que se incorporaron al catálogo de Flow. En este caso es Hamnet, una película que estuvo en los últimos premios Oscar, que se aproxima a la figura de William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés. Cuando la película comienza, él, justamente interpretado por Paul Mescal, es apenas un profesor de latín que enseña a niños para saldar deudas familiares, y se enamora de Agnes, una mujer señalada como la bruja del bosque, justamente con quien forma una familia. Pero el impulso artístico es muy fuerte, lo lleva a Londres a abrirse camino como dramaturgo, mientras la relación con su esposa queda suspendida en la distancia. Y el quiebre llega con la irrupción de la peste, la muerte de uno de sus hijos, y a partir de ahí la película abandona cualquier biografía tradicional y Lisandro se transforma en una forma de meditar el duelo y el arte, ¿no? Justamente la transfiguración del dolor a través del arte.
Claro, el film es una gran ficción basado en un bestseller de Maggie O'Farrell que funcionó muy bien. De hecho, la propia O'Farrell es la co-guionista en el film. La historia tiene como personaje central, bueno, como lo habíamos dicho, a quien en la vida real llevaba el nombre de Anne Hathaway, no la actriz que nosotros conocemos, sino quien fue la esposa de Shakespeare en la vida real. Y tiene a ella centralmente como personaje. La historia va alrededor de cómo ella vive una vida muy particular, muy alejada de los mandatos más tradicionales. Se enamora de un hombre muy particular. En la novela original nunca se dice Shakespeare, en el film sucede hacia el final. Y cómo van desarrollando su propia vida, su vida familiar, su vida amorosa. Algo interrumpe, algo produce un profundo duelo en esa familia y todo cambia. Y entonces de alguna manera empieza por un lado la vida de ella, o continúa la vida de ella apegada a los mandatos familiares, versus él que del campo se va a Londres y empieza con el teatro de aquella época. Estamos en el 1700, fines del 1700. Entonces, me parece que lo que tiene de interesante el film, que también lo plantea muy bien la novela, es la ficcionalización en relación a, bueno, la figura de la mujer detrás de ese gran hombre, ¿no? O sea, lo que viene a plantear el film es de alguna manera quién era, desde la ficción, porque insisto, no está comprobado en la realidad que haya sido así, pero es una interesante reflexión, que Shakespeare de alguna manera logró llevar adelante gran parte de su carrera, de su vida profesional, en parte por tener el apoyo de una esposa que se comprometió con la vida familiar y que sostuvo la vida familiar mientras él se dedicaba a las obras de teatro.
Sí, la película muestra como una pareja de contrastes, ¿no? Mientras él se integra, digamos, un mundo urbano, racional, claro, que forma parte del teatro isabelino, ella parece más ligada a la naturaleza, a los saberes ancestrales,
claro,
a lo intuitivo, al cuidado de sus hijos, y también nos habla como esa distancia, esa separación física, un poco anticipa a lo emocional, ¿no? O sea, la peste no solamente trae la muerte de uno de sus hijos, sino que también viene a exponer grietas que ya estaban previamente, ¿no? En ese sentido, creo que la película habla mucho del amor, de la ambición, del deseo de realización personal que tenía el dramaturgo inglés, y bueno, un poco versus las responsabilidades familiares, que él un poco las deja de lado, ¿no?
Sí, tal cual. Eso es por lo menos lo que se plantea en la ficción. La verdad que es un film muy original, muy interesante. Jessie Buckley obtuvo gran cantidad de premios por su rol como actriz principal. Paul Mescal lleva muy bien su rol. Y hay un amplio elenco, entre los que se destaca Emily Watson, haciendo de la madre de uno de los personajes. La verdad que también está muy bien. Es un film muy interesante que entonces está disponible en Flow. ahora, ¿sí? Exclusivamente para aquellos que tienen esa opción. La verdad que también recomendamos el libro, que es una propuesta muy bien llevada, que obviamente, como toda propuesta literaria, bueno, tiene la posibilidad de profundizar en más aspectos, pero tanto el libro como película son dos grandes obras.
Sí, además es una película que seguramente se encuentra en plataformas o sitios de descarga, ¿no? Porque fue una película que tuvo mucha repercusión, que pasó por los premios Oscar.
Exacto, exacto. Con lo cual, como para ver y aprovechar entonces Hamnet, ¿sí? Un interesante film que tuvo ni más ni menos que a Chloe Zhao, ¿sí? La directora asiática ya afincada en Hollywood como directora, y a Steven Spielberg como uno de sus productores, ¿sí? Otra recomendación que te hace Club Lumière. Continuamos en Club Lumière. Bueno, suena muy bien Camionero, la verdad que es una de las grandes bandas de los últimos tiempos, oriundos de Villa Martelli, los pibes, los esperamos con muchas ganas. Esto es Prueba de Contacto, ¿sí? Ese nuevo disco que la verdad la rompe. Bueno, vamos un poco con lo que estará viniendo a partir de mañana. Habrá una amplia renovación. Bueno, ya nos adelantamos con algo en relación a Estelares, Nuestros Días en mi Memoria, ¿sí? Este film muy esperado alrededor de esta emblemática banda platense. Pero también hay renovaciones en clave futbolística.
Sí, porque se va a proyectar el partido. Está basada en el libro de André Burgos, en el libro homónimo, uh-huh. Que nos viene a contar justamente el partido desarrollado el 22 de junio de 1986 entre Argentina e Inglaterra por el Mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco nos viene a poner también en clima mundialista. Sabemos que el mundial se juega en muy poco tiempo y bueno, la verdad que nos viene a retratar lo que fue ese partido después de lo que había sido la guerra de Malvinas, con muchísimos testimonios y justamente también obviamente imágenes de lo que fue ese partido donde bueno, Maradona hace el gol, los dos goles históricos, ¿no? Uh-huh. El mejor gol de la historia de los mundiales y el gol que Víctor Hugo de alguna manera denominó la mano de Dios.
Tal cual, bien. Y también se estrena mañana, también muy esperada, The Mandalorian and Grogu, ¿sí? Este film que surge a partir de lo que primero fue una serie, un spin-off de Star Wars, que, bueno, para los que no lo conocen, es uno de los personajes emblemáticos de los sicarios que en algún momento en la ficción de Star Wars están persiguiendo a las fuerzas del bien. Bueno, construyó su propio spin-off. La verdad que es una serie que está muy bien, disponible en Disney, y ahora llega con el emblemático personaje de Baby Yoda o Little Yoda, un personaje muy icónico que seguramente también como peli esté funcionando de forma más que interesante en sala, ¿sí? Además, Juan Taratuto, el director argentino.
Nada entre dos, ¿no? La película uh-huh. protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, está uh-huh. también Peto Homenaje, bueno, un film ahí donde Gael García Bernal viene a interpretar a Guillermo, un mexicano de 45 años que había atrapado en una rutina matrimonial. Y bueno, uh-huh. a partir de ahí un film que se presenta por lo menos como una comedia dramática, ¿no?
Claro, con Natalia Oreiro veremos a ver cómo funciona esta propuesta. Bueno, nosotros estamos llegando al final, los vamos a dejar con un poco más de música. Recuerden, volvemos el próximo miércoles de 20 a 22 en esto que es la temporada 18 de Club Lumière. Chao.
Hasta luego. Chao.
Se quema la cocina, me arde la azotea. Cubito de ceniza, círculo de arena. Celular.
La UNE suena.
Suena a vos. UNE 97.1.
El aire ahora.
El aire ahora suena.
Carpintero Toté, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem en 62 y 115.
Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Esta semana aprovecha yerba mate playadito por un kilogramo 3.499 pesos, shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros 3.099 pesos, y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en tapas de empanada y pascualinas, jabones para ropa y suavizantes. Y es el 18 de marzo y hasta 3 de los precios finales no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini.
Siempre Nini compras mejor,
calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención,
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini,
en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Divididos vuelve a La Plata, sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre.